El tejido de salud de la Changua la Kiwi a través de Radio Payuma presenta Conversando Libremente, un programa para que la comunidad conozca las diversas situaciones en torno a las problemáticas de violencia sexual y así unificar esfuerzos para la lucha en contra de las violencias sexuales. Conversando Libremente.
Soy importante, soy especial, me gusta aprender y me gusta cantar. Soy inteligente, no hay nadie igual, me gusta correr y me gusta saltar.
Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad que nos está escuchando en esta tarde a través de Radio Payuma 101.0 y a través también de nuestra emisora virtual, en donde nos escuchan también de varias partes del mundo. Y bueno, bienvenidos a este programa de Conversando Libremente, en donde tratamos temas en torno a la prevención de las violencias sexuales. Bueno, como en estos programas siempre me viene acompañando una compañera del tejido de salud de la Changua la Kiwi, Aurelia Chaverra, bueno, que ya nos hemos ido como afinando mucho en estos temas para hablar. Y bueno, Aurelia, ese saludo para la comunidad que te está escuchando en este momento.
Muy buenas tardes, Beatriz, y a toda la comunidad oyente. Agradecerles una vez más el espacio a Radio Payuma y a todos nuestros seguidores en este programa Conversando Libremente. Hoy les traemos el tema de primeros auxilios psicológicos a sobrevivientes de violencia sexual y el camino de acompañamiento a víctimas sobrevivientes de violencia sexual.
Bueno, Aurelia, en este tema, en el día de hoy, a mí me parece muy importante resaltar la palabra sobreviviente. Estamos hablando de, bueno, en estos programas hemos hablado de la situación lamentable que se da con las violencias sexuales. La palabra sobreviviente representa como que pudo salir de esa situación, pero que esto no implica en que esto no haya dejado marcas tanto en el cuerpo, físicas, psicológicas, en el alma. Hay gente que no puede sobrevivir, por ejemplo, de este tipo de violencia sexual. Hay muchas compañeras que en estas situaciones han sido asesinadas, pero que entonces también qué vamos a hacer con las personas que han sobrevivido y cómo tratar de volver a tener como esa tranquilidad con uno, con lo que lo rodea, porque igual yo creo que también es algo que toca totalmente tanto el cuerpo de las mujeres y de los hombres y de nuestras familias.
Sí, Beatriz, ¿y sabe en qué consiste el que las víctimas puedan sobrevivir a un evento tan traumático y tan doloroso como la violencia sexual? Consiste en la primera ayuda que usted le dé a la víctima sobreviviente de violencia sexual. Es por eso que hoy vamos a hablar, hoy vamos a entrenar a la comunidad oyente cómo ofrezco yo la primera ayuda a la víctima de violencia sexual. Es decir, vamos a hablar de los primeros auxilios psicológicos. Y Beatriz es bastante inquieta y le encanta preguntar. Y esta vez yo le hago la pregunta a Beatriz y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. ¿Qué harías? ¿Qué harías si llega a encontrarte con una víctima sobreviviente de violencia sexual que dice, me violaron? O simplemente que le inspiraste tanto esa confianza, Beatriz, a él o a ella, y en una conversación él o ella se siente tan atragantado, pero también se siente en ese ambiente de confianza, de decir, yo le voy a comentar algo que me sucedió hace 15 años, hace 10 años, y usted me inspira la confianza para contarle este, un acto doloroso. ¿Estamos preparados, Beatriz, para escuchar a esa persona y para orientarlo? ¿Estamos preparados, amigos y amigas oyentes que nos están escuchando en este momento, cómo ofrecer esa primera ayuda, esa primera atención psicológica a esa víctima? Porque el hecho de que digamos primeros auxilios psicológicos no significa que inmediatamente la tenemos que enviar donde el psicólogo. Para ofrecer esa atención, los primeros auxilios psicológicos, lo puede hacer cualquier persona, pero que tenga claridad qué son los primeros auxilios psicológicos, porque lo que estamos tratando, lo que vamos a tratar de hacer con los primeros auxilios psicológicos es ayudar a mitigar el impacto emocional. Desde esa primera ayuda que usted le hace a esa persona, depende de cómo ella vaya a ser una sobreviviente a futuro a un evento traumático. Y podemos hacer dos cosas. Uno, convertirla en una verdadera sobreviviente con mayúsculas, o podemos terminar hundiéndola. Entonces es por eso que yo les pido hoy a la comunidad oyente que esté muy atenta. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer cuando escuchamos a una víctima sobreviviente de violencia sexual? Por ejemplo, Beatriz, ¿qué haría si usted, amigo y amiga que nos está escuchando, qué haría? Hágase esa pregunta. ¿Estamos entrenados para escuchar? O simplemente digo, yo no estoy entrenada en este momento, pero camine, la llevo a este sitio. ¿A qué sitio la llevaríamos?
Pues, a ver, es algo como complicado, ¿no? ¿Qué hacer cuando una persona se acerca? Pedir ayuda, más que todo con este tema de... Porque cuando se acerca uno ya es porque ha explotado y ha pasado mucho dolor. La verdad, lo primero que haría antes de llevarla a un sitio o algo sería escucharla. Porque si esa persona tuvo la valentía de contarme, yo creo que ella también debería justamente sacar ese dolor, desahogarse. Yo creo que en ningún momento hacer como tener una actitud como de juzgamiento, como inquisitiva, simplemente tratar de, bueno, de dar ese abrazo, de como que sentirle que, bueno, a pesar de que no puedo cambiar la realidad que vivió, pero que yo estoy ahí ya en este momento para poderla ayudar. Pues no estoy preparada para decir, bueno, que le va a dar como esa guía psicológica, pero que sabría que por lo menos puede contar con mi amistad y con ese apoyo, y que sé que la persona por lo menos sí necesitaría como pues una ayuda, por ejemplo, o espiritual con Teguala o también psicológica. Pues porque personalmente a mí me gusta mucho cuando ese tipo de situación, o cuando tengo alguna situación en mi vida, sí me siento como que sí me gusta ir mucho a donde el médico tradicional, porque sí me ha sabido cómo guiar, pero creo que ahí también jugaría mucho es cómo se siente la persona, qué quiere hacer, qué pasos hacer, pero desde ahí en adelante es que supiera que va a contar conmigo de aquí en el camino que recorra, porque si se acercó a mí, es porque obviamente no quiere hacerlo sola.
Bien, Beatriz dijo uno de los principios básicos de los primeros auxilios psicológicos. Yo les voy a hablar de los tres primeros principios básicos de los primeros auxilios psicológicos. En primer lugar, Beatriz dijo escuchar. Cuando a usted se le acerque una persona que usted sospeche, o simplemente ella sintió esa necesidad porque vio en usted, brindó esa confianza, usted brindó esa confianza para que ella o él me cuente. Beatriz dijo uno de los principios básicos fundamentales, que es el escuchar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escuchar a esa persona. Nosotros vamos a abrir los oídos y vamos a abrir el corazón, y una vez que esa persona perciba que tiene abierta esas puertas, oído y corazón, ella va a empezar a narrar. No vamos a hacer ningún tipo de interrupción, no vamos a hacer ningún tipo de pregunta, excepto al final. La vamos a dejar que hable. Si va a llorar, no se lo vamos a impedir. Lo segundo que vamos a hacer, Beatriz, es que vamos a observar. Estamos en un sitio propio para escuchar a la víctima sobreviviente. Entonces vamos a observar el entorno. Pueda que estemos muy cerca del entorno donde se encuentre su agresor. Y entonces allí, cuando ya le estás contando, cuando estás recibiendo una información tan delicada, puedes resultar metida, involucrada, te hace testiga de una confesión de un delito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escuchar, luego vamos a observar, está el agresor por aquí cerca, porque recuerden que cuando vamos a escuchar a una víctima de violencia sexual, ella puede tener diferentes reacciones, incluso se nos puede desmayar, puede ser que al llorar faltó el oxígeno y entró en una crisis y debemos de estar preparados para saber qué hacer en ese momento. Entonces, escuchamos, observamos y una vez que nos sentimos en un sitio seguras para escuchar a la víctima, le vamos a dejar todo el tiempo a ella para que hable. La vamos a escuchar, bien dijo Beatriz, vamos a escuchar sin juzgar. No vamos a hacer en ese momento ningún juicio de valor. Para nada es válido. Amiga, agradezca que no la mató. Agradezca que está viva. No es válido para nada eso. Tampoco en ese momento regañarla o hacer los juicios de valor. Como decir, pero es que yo te he visto que te gusta andar con ropas ligeras. A veces andas tarde de la noche, te gusta andar en discotecas, por favor, nada justifica la violencia sexual. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una escucha muy atenta sin juzgar. Las víctimas sobrevivientes generalmente se sienten sucias y se sienten culpables. Entonces, el siguiente paso que se va a hacer es desculpabilizar. La víctima en ningún momento tuvo la culpa de lo que le sucedió. La culpa va a ser y es siempre del agresor. Vamos a buscar que la víctima sobreviviente se calme cuando tenga esos momentos de ahogo, de llanto que no la deja expresarse bien. Le vamos a decir que tome tal posición para que se pueda oxigenar y pueda seguir narrando. No la vamos a presionar para que ella hable. Por favor, no le vamos a hacer preguntas que cómo fue, cómo te hizo, dónde se hizo. Todo vamos a dejar que ella vaya narrando. Después, preséntele las opciones de ayuda. Beatriz habló de una opción muy sabia, muy inteligente. En ese momento ya vamos a empezar a hablar del tercer punto clave, que es conectar. Y Beatriz dijo, la escucho y luego conecto. Entonces allí vamos. Observamos, escuchamos y conectamos. ¿Con quién la vamos a conectar? En el momento de la conexión de la ayuda vamos a tener mucho cuidado y siempre le vamos a pedir el permiso a esa persona. No vamos a hacer nada, por favor. En ese momento lo más importante es la víctima, la sobreviviente, y siempre le vamos a pedir el permiso. Dijo Beatriz, la vamos a llevar a direccionar con la medicina tradicional, con un mayor. Entonces, siempre con el consentimiento de ella. Primero preguntarle, ¿crees en la espiritualidad tal? Si ella dice sí, le vamos a pedir el permiso y vamos a conectar con ese mayor de la localidad. Posterior a los trabajos que se asigne el mayor, lo vamos a direccionar a conectar en protección. Le vamos a preguntar, ¿usted cree que está corriendo algún riesgo comentándome esta situación? ¿Usted cree que si su agresor se da cuenta que me comentó, de pronto usted se va a poner en una situación que atente contra su vida o contra su integridad física? Porque puede pasar, Beatriz, en el momento en que me cuente, me está comprometiendo a mí y puede resultar comprometida ella. Si ella dice sí, yo por eso no había hablado, ahí sí necesariamente, sí o sí, tenemos que buscar protección. ¿Y a quién le vamos a buscar, a pedir esa ayuda, esa protección? Primero, a la autoridad local, que es el cabildo indígena. Y no necesariamente, por ejemplo, se puede dar ese momento de escucha en otro sitio donde no esté la autoridad indígena. Entonces ya tenemos que acudir a otros entes de protección de los que le voy a hablar más adelante. Cuando nosotros comentamos a la autoridad local, entonces hemos acudido al sector justicia. Más adelante hablaremos de otros sectores garantes de la protección de la víctima sobreviviente, que es comisaría de familia y fiscalía. Entonces recuerden, lo primero es observar, escuchar y conectar. ¿Con quién? Con protección y con la autoridad local y con salud. En salud, dijo Beatriz, vamos a conectar con esa parte espiritual primero, porque pueda que la víctima sobreviviente se nos descompense, y si es reciente el caso, vamos a conectar con salud. ¿A qué lugar? No es a la IPS indígena, porque la IPS indígena aún no está adecuada para atender los casos de violencia sexual. Entonces ellos están contratando en este momento con la S, con el hospital de su localidad, directamente en el servicio de urgencias.
Bueno, Aurelia, también queremos compartir una entrevista a la coordinadora del tejido de mujer de la Changua, la Kigwe, justamente en este tema de tratando de ayudar a las compañeras sobrevivientes que han sufrido estas violencias sexuales. Vamos a escuchar a continuación a Celia Omenza.
Bueno, compañera, bienvenida a los micrófonos de Radio Payuma. Y hablando de las violencias sexuales, es un tema que la verdad nos da ciertas prevenciones, que hay veces no sabemos muchas de, por ejemplo, una persona que ha sido víctima de violencia sexual. Hay muchas trabas en torno a la justicia, qué hacer desde lo personal. Bueno, ustedes aquí en el tejido de mujer, de la Changua, la Kigwe, también han tenido que acompañar muchos de este tipo de casos, de estas situaciones que sean en los territorios. Y bueno, hay muchas cosas por hablar, pero primeramente, ¿cómo se da también en los territorios ese acompañamiento, por ejemplo, a las personas que han sido víctimas de las violencias sexuales?
Bueno, Beatriz, pues agradecer tu interés, sí, y también agradecer a Radio Payuma por pues hacer este trabajo social, que es bastante importante para las comunidades y para las autoridades, y que además visibiliza todo este tema, ¿no? Porque esa es la idea, de visibilizar mucho el tema de las violencias, las violaciones sexuales que tenemos entre los territorios indígenas. A diario se hace un acompañamiento a los diferentes territorios en el marco de las violaciones sexuales a niños y a niñas, porque no solamente tenemos ya niñas, sino niños violados con violaciones sexuales. Pues lo primero que hacemos nosotros es, cuando conocemos el caso, es tratar de acercarnos a la familia, ¿sí? Para poder escucharlos y comenzar a hacer todo un trabajo cultural, ¿sí? Es lo que nosotros hoy llamamos lo psicocultural, ¿sí? ¿Para qué? Uno, porque tenemos que de una u otra manera limpiar el sucio de las afectaciones que quedan esta niña o este niño o estas compañeras que son violadas sexualmente. Porque créame que de una u otra manera, las violaciones sexuales es muy señalado, ¿no? Y es una vergüenza total para una persona que sufre la violación sexual. Y que es muy complejo recuperar a estas compañeras, ¿sí? A estas compañeras, porque, como te digo, es señalado y además es una vergüenza. Entonces las compañeras casi que es una dificultad muy grande salirse de todo este trauma. Entonces por eso tenemos que hacer esos acompañamientos psicoculturales en los diferentes territorios. Y que más, y que estamos muy preocupadas, o sea, yo me siento preocupada porque créame que todos los días nos está llegando informes de violación sexual. Sí, sobre todo de las niñas. Hemos conocido las violaciones muy actualizadas, como es la violación de una niña de 5 años, que han venido haciendo dentro de la, dentro, esas afectaciones las niñas han sufrido dentro de la familia, ¿no? Como son con los hermanos, los tíos, los primos, los hermanos, los abuelos, o los padrastros o los padres. Y hoy desafortunadamente están también, se está llegando viendo mucho, está saliendo a la luz pública mucho la violación sexual de los mayores de Iguala. Y que eso es preocupante. Y créanme que yo lo toco aquí y lo digo públicamente porque ya tenemos casos, casos que ya los tenemos nosotros registrados. Sí, y es preocupante porque si uno dice, no, es la parte cultural que nos va a sanar, es la parte cultural, pero ahora cuando también tenemos violaciones de aquellos dinamizadores espirituales, pues es preocupante. No sé, entonces, ¿cómo vamos a recurrir nosotros a estos espacios? Y con eso no quiero decir que sean todos, ¿no? Pero sí hemos tenido y sí ya las comunidades o las mujeres ya comienzan como a dudar para hacer estas prácticas culturales.
Bueno, justamente tocaste un punto muy álgido, es las personas de confianza, casi en su mayoría son las personas victimarias y que eso genera justamente que las personas no se atrevan a denunciar, que de pronto lo hagan mucho tiempo atrás porque mucha gente mucho tiempo pasar la violación, muchas tienen personas hablan después de pasar 20, 30 años o nunca los cuentan. ¿Cómo también está, se está haciendo como esa sensibilización para no callar? Porque sabemos que es muy complicado para las mujeres indígenas, hay veces sabemos que son calladas, se guardan sus dolores, pero también cómo esa reflexión para esas personas que nos están escuchando en este momento. Hay veces, bueno, cómo no guardar tanto dolor, hay veces también.
Sí, yo pienso que nosotros nos han, los espacios de formaciones para nosotros ha sido muy importante. Las tulpas que hoy estamos llevando son bastante importantes porque damos debates y allí las compañeras se comienzan a como descargar de esas enfermedades, ¿sí? Entonces ya nos comienzan a contar. Uno, porque como estamos hablando desde la tulpa, entonces la misma espiritualidad les da fuerza. Entonces hemos, y yo creo que en las diferentes formaciones y acompañamientos y denuncia que siempre hacemos y hacemos le hacemos seguimiento a los casos con las autoridades, pues hemos tenido mucha credibilidad, el tejido mujer ha tenido mucha credibilidad. Y creo que por eso las mujeres hoy se han destapado para denunciar, ¿sí? Entonces cuando las autoridades no les paran la bola a esto, a la atención a esta problemática que las compañeras nos llevan a sus autoridades, entonces no traen los problemas al tejido mujer así. Donde a pesar de que nosotros no somos un espacio político, no somos jurídicos, pero políticamente también le hemos podido hacer seguimiento y cuando las autoridades son humildes, sencillos, tienen esa voluntad política, esas ganas de aplicar justicia en los diferentes espacios, pues nos han llamado para decir, compañeras, ¿ustedes qué están pensando? ¿Cómo ustedes ven esto y cómo los están tratando? Entonces también tratamos de apoyarlos jurídicamente con el trabajo cultural, con todo también lo estamos queriendo apoyar. Vuelvo y repito, pues desafortunadamente son personas que uno confía y que después uno ve que no era tanto de confianza como nosotros creíamos. Entonces esos espacios a veces nos preocupamos, ¿no? O sea, el tejido mujer se preocupa porque a veces dice, bueno, o decimos, bueno, si tenemos estas problemáticas y si son las personas de confianza, nosotros ¿a quién vamos a recurrir? Entonces sí estamos como buscando unas rutas, ¿sí? Incluso a que las mujeres indígenas puedan tener acceso a las dos justicias. Yo digo, hemos venido como discutiendo, diciendo cómo las mujeres puedan hacer esas denuncias públicas, esas denuncias a las autoridades indígenas, pero también puedan hacer esas denuncias a las fiscalías. ¿Para qué? Para que puedan coordinar y de verdad la mujer tenga ese acceso a la justicia. Porque yo creo que si el uno no lo hace, pues el otro debe hacer haber de veeduría, ¿sí? Pero algunas de las jurisdicciones tiene que hacer justicia. Entonces yo creo que, yo qué día les discutía, yo a las autoridades yo le decía, yo creo que las mujeres que se sienten, que están violadas, que son violadas sexualmente, deben respetarse y aceptarse por cualquiera de las dos justicias que ella pueda dirigirse.
Bueno, Aurelia, ya vamos como por la mitad del programa y mientras que, bueno, también vamos preparando la audiencia para entender a cabalidad todos los pasos de acompañamiento que también se viene de la parte psicológica, jurídica, física. Vamos a escuchar en este momento una canción para de pronto seguir pensando en esas situaciones de las sobrevivientes y vamos a escuchar Niña Salvaje.
Soy una niña salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelas viven en mí. Soy hermana de las nubes, solo sé compartir. Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hija de la tierra. Viajo a bordo de mi espíritu, camino la eternidad.
Bueno, Aurelia, ya acabamos de escuchar Niña Salvaje y bueno, siempre uno como que le queda muchas preguntas en estos momentos de, bueno, ¿qué hacer? Me dejaste ahorita como pensando, ¿qué hacer cuando una persona se acerque a mí a contarme ese tipo de situaciones? Pero lo más importante es uno que tener también la intención de ayudar. Yo creo que ahí es la base de eso, de querer cambiarle de pronto esa tristeza a una persona. Pero quiero que de pronto me hables con más detalle de esos pasos que vienen, también en esos caminos de acompañamiento a las sobrevivientes. De pronto que nos contaras de algunas pues, cosas que estaba acompañando también de estos casos o de las compañeras de allá del tejido de salud. ¿Cómo han visto que les ha ayudado este acompañamiento en las vidas o tan siquiera a sentirse más tranquila con haber sacado ese dolor?
Claro que sí. Lo primero, cuando nosotros hacemos esa atención de escucha, como les dije inicialmente, no necesitan ser profesionales de tal tipo para escuchar a una víctima de violencia sexual, pero sí le deben garantizar a la víctima la confidencialidad. Cuando la víctima cuenta es porque sintió en usted que le puede contar, sintió esa confianza. Entonces lo primero que vamos a hacer es guardarle ese secreto, porque es un derecho de las víctimas sobrevivientes. Si ella me cuenta, yo no lo voy a divulgar. Si yo voy a comentar algo, siempre va a ser con el permiso de ella. Y lo primero que ellas dicen, Beatriz, cuando cuentan, dice, me quité un peso de encima. Cuando ellas dicen, me quité un peso de encima, desde allí usted sienta que ya está haciendo una labor en su comunidad, porque ser comunero o ser comunera no es simplemente hacer parte de ese territorio, de esa comunidad. La palabra comunero o comunera tiene un significado muy bonito y bastante amplio. Entonces usted, amigo y amiga que me está escuchando, cuando usted haya escuchado una sobreviviente de violencia sexual, usted le ha aportado bastante a la comunidad. Porque la persona que le cuenta a usted, además de usted escuchar, usted le va a ayudar a gestionar, no la va a dejar en el camino, como decía Beatriz hace un momento. Y para usted escuchar a esa víctima de violencia sexual, para usted prestar esa primera atención psicológica, usted se debe saber unos pasos sencillos, como conocer los derechos de las víctimas de violencia sexual. Saber escuchar, que lo decíamos hace un momento. Crear en la víctima sobreviviente, creer, debe de creer en ella, en ningún momento poner en duda. La víctima, cuando le cuenta a usted, está confiando en usted. Lo mismo, esa confianza debe ser retribuida. Créale a ella, desculpabilice. Cada persona reacciona de forma distinta, de forma diferente. No espere a que ella de pronto reaccione con la histeria, con el llanto, con la depresión. Muchas de ellas tienen su afecto plano, es decir, no reaccionan ni con risa, ni con llanto, ni con histeria. Es decir, que cada persona reacciona de una forma distinta. Usted sea un buen oyente, ayude a la víctima sobreviviente a recobrar el sentido del control de su vida. Apóyela en todas las decisiones, sin juzgar. ¿Qué necesita una persona que quiera prestar esa atención psicológica, esa primera atención? Necesita ser una persona activa, empático en la comunidad, acompañante, debe ser un muro de contención a esa persona, debe ser promotor de catarsis. Es decir, cuando yo digo promotor de catarsis, es que vamos a dejar que la víctima hable y que cuente incluso aquello que le cuesta trabajo decir. Debe ser usted un excelente pedagogo, orientador, coordinador, organizador y mediador. Cuando yo digo mediador, aquí no vamos a confundir. La violencia sexual bajo ninguna circunstancia debe ser negociada. No tiene negociación. Entonces, lo primero que vamos a hacerle convencer a la víctima es que es un delito y que ese delito debe ser denunciado. ¿Y quién lo va a hacer? La misma víctima. Cuando la persona es menor de 18 años, entonces allí sí tenemos que tratar de buscar a otras personas y pedirle el permiso. Mira, de esto se debe enterar un familiar, tú elige a qué persona le vamos a comentar, porque se debe iniciar un proceso de restablecimiento de derechos en el sector justicia, en el sector salud. Entonces, lo primero que debemos conocer es eso, tener en cuenta la edad de la persona que nos está comentando este evento traumático. También el sexo, si es niño, si es mujer. Recuerden que no es lo mismo que una mujer le cuente a que un hombre le haga esa confesión de que fue víctima. Para el hombre es un poco más difícil, se hace un poco más difícil hacer este tipo de confesiones. Incluso hay mujeres que se llevan estos secretos hasta la tumba, jamás lo dicen. Imagínense cuánto más le puede costar a un hombre por todo ese cuento del machismo: los hombres no lloran, los hombres no deben de caer, los hombres tienen que ser fuertes. Entonces, en ningún momento vamos a hacer ese tipo de apreciación con ellos. Cuando se trata del caso de los niños, no debemos preguntar mucho, porque a veces esperamos que los niños nos respondan como un adulto y en ellos se ha creado ya una confusión. Entonces nos vamos a quedar con la versión que ellos nos den y siempre vamos a pedir el permiso y acompañamiento de una persona en el que el niño o la niña confíe más. Esa persona puede ser un profesor, una profesora, un líder o lideresa comunitario o un familiar muy cercano.
Bueno, en realidad no es tan fácil la cosa. Es de simplemente entender de qué es algo que pasó y que algo que se debe tener continuidad, algo para no dejar olvidar, algo de estar pendiente. Yo siento que hay veces como que estas cosas se van dejando pasar. Y cuando hay un dolor tan grande también, por ejemplo, en el alma, es un asunto que en realidad yo sí pienso que se debe tener como esa continuidad y ese acompañamiento. Y bueno, por ejemplo, hay algo que sí te quería preguntar específicamente de los casos de las personas que han logrado sobrevivir y que han podido tratar de estabilizar de pronto o volver a soñar. Porque hay veces, hasta cuando una persona ha sido sobreviviente, hay veces yo creo que lo más complicado es que como que la matan en vida.
Claro, lo que yo decía en el programa anterior, Beatriz, en la socialización de la legislación, las personas que estuvieron escuchando, quizás muchas dicen, y me lo han dicho, son unas condenas muy altas, están hablando de una condena a cadena perpetua, pero también debemos de tener en cuenta, debemos de poner la mirada hacia la víctima, porque a veces siempre se va la mirada es hacia el agresor y la familia del agresor. Pero ¿quién hace algo por la víctima? ¿Quién mira algo por la víctima? ¿Quién quiere prevenir? A la víctima se la está condenando a un estado de infelicidad, a una cadena perpetua, porque muchas de ellas aún así hablen, le es tan difícil salir, Beatriz, de esta situación tan dolorosa que a ellas les cuesta incluso crear una familia. Por eso es que a veces muchos de los casos en los que vemos familias disfuncionales, cuando nosotros estamos hablando con la persona, dicen: no, es que ella es muy agresiva. En la mayoría de los casos, Beatriz, nos hemos encontrado con un historial de violencia sexual, y no solamente de un hombre. Hemos tenido casos donde han comentado: fui víctima de 3 y de 4 personas, y siguen siendo víctimas, forman un hogar y pasan a ser víctimas de otras formas de violencia, porque muchas veces reaccionan de forma agresiva con su compañero y su compañero sin saber lo que le pasa a esta persona. Recuerden que cuando se arma una familia se van a vivir con el pasado de esa persona. Entonces ellas pasan a ser víctimas de otras formas de violencia y ahí es donde el compañero la etiqueta de una mujer brava, una mujer agresiva. ¿Pero es por qué? Porque en la mayoría de los casos en los que yo he escuchado, ellas han sido víctimas de violencia sexual y llegan a formar una familia en un estado de prevención. a toda hora se están defendiendo y se están protegiendo. Es por eso que es importante el diálogo antes de formar una familia. ¿Quién es esa persona con la que yo voy a formar familia? Y con esto no estoy diciendo que le estamos quitando el derecho a las víctimas de violencia sexual a que formen una familia. Simplemente que debemos estar entrenados para la escucha y poder ayudar y orientar, apoyar y acompañar a esa persona con la que te quieres ir a formar una familia.
Bueno, Aurelia, también es de uno ver como la integralidad de las cosas de la vida, de que somos seres que sentimos, que pensamos, que actuamos, y que lo que yo he visto pues en la realización de los programas, como las reflexiones y esto, es que nada es algo aislado. Si vamos a compartir con un compañero, una compañera, es en realidad compartir sus problemas, sus sueños, sus miedos, y estar ahí, y también debe estar muy pendiente de la familia, de la comunidad, qué está pasando. Sabemos que las situaciones de violencia sexual son unas desarmonías, y que estas desarmonías tenemos que luchar para erradicarlas cada vez de nuestros territorios, hablarnos, no darnos pena. Hay veces me parece muy irónico que las propias víctimas de violencias sexuales tengan que sentir vergüenza de haber sido abusadas, que las hagan hay veces sentir culpables. Yo creo que aquí no se trata de sentir pena. El que le debe dar pena, vergüenza de hacerlo es al victimario. Así que mujer, hombre, niños, si me están escuchando y de pronto ustedes han tenido ese tipo de situaciones, yo sé que hay una persona que lo va a ayudar a usted, y no sienta miedo. Es más miedo continuar con esa zozobra y este tipo de situaciones. Justamente ya se está trabajando para que estas desarmonías no sigan dándose en los territorios, en las comunidades, pero que justamente hay que dejar de tener miedo.
El tiempo se nos pasa volando en este programa, y voy a hacer una aclaración muy importante, Beatriz. Al momento de prestar la primera atención psicológica, sobre todo cuando es el caso de los niños y las niñas, a veces nosotros, en su afán de ayudar, cogemos al niño o a la niña y le decimos: ven, vamos a contarle a esta persona que yo veo que ella vive muy pendiente de ti, que te quiere mucho y que hay un buen acercamiento afectivo, que han creado un vínculo afectivo con esa persona. Recordemos en todo momento que es la víctima sobreviviente la que nos debe indicar, o quien nos debe indicar, a qué persona le vamos a comentar, si está de acuerdo o no. Porque puede pasar, Beatriz, que esa persona en la que nosotros estamos confiando para contarle o pedirle esa ayuda pueda que sea el agresor, el victimario, o que esa persona ya sepa y que esté ayudando a ocultar ese delito. Entonces, por esa razón, siempre le vamos a preguntar al niño, a la niña o a esa persona adulta que nos está haciendo esa confesión: ¿en quién crees que nos podemos apoyar para que nos ayude a restablecer tus derechos? El niño o la niña dirán quién, o esa persona adulta propondrá quién es esa persona indicada, porque nosotros podemos poner la mirada hacia su victimario. Y lo que vamos a hacer es, en vez de ayudar, vamos a ayudar de pronto a que esta víctima se nos quede en un estado de revictimización.
Bueno, creo que hay que ir como aprendiendo, mirando lo que nos va pasando en nuestros alrededores, observar qué pasa en nuestras casas. Y bueno, por eso se llama Conversando Libremente. Aquí no tenemos como esas prevenciones. Creo que antes nos da más preguntas, y que la idea es irla resolviendo en el camino todos y todas, pero que justamente por eso se pensó mucho en entrar estos espacios a la radio, que la gente lo escuche, que se sienta inquieto, que pregunte, y que bueno, aquí está el espacio. También, bueno, Aurelia, aquí yo sé que hay gente que te va a estar escuchando y que va a decir: bueno, y entonces, ¿cómo hago también de pronto para tener más información o a qué puntos me puedo ir acercando, cómo voy a ir, pues porque igual también si te lo escuchan a uno por la radio también lo van a querer a uno de pronto llamar, escribir. Entonces ahí también quieren las personas que quieran de pronto preguntarte alguna curiosidad, alguna duda.
Bueno, yo siempre he dicho que cuando tengan inquietudes, cuando tengan dudas o incluso cuando se quieran acercar a hacer un tipo de denuncia y que no tengan como esa confianza en la persona o no encuentren esa persona en la comunidad para hacer ese tipo de declaraciones, en primer lugar yo siempre he puesto... Si gusta, pueden apuntar mis datos de contacto. El correo electrónico es saludsexual@acinwk.org. saludsexual@acinwk.org. También se pueden comunicar o me pueden escribir por vía WhatsApp al número 320-217-2860. Desde aquí, desde el tejido de salud, se puede dar esa orientación, pero también les informo que el sitio más cercano en su localidad es la IPS. Acérquense a pedir esa orientación a la IPS. Si de pronto les queda muy distante, por favor, en segunda instancia, en primera instancia también tenemos a las autoridades indígenas. Recuerden que debemos de tener como mínimo 2 o 3 contactos, números telefónicos de las autoridades indígenas, de los nehues, de los guardias, de los promotores de salud comunitario. A veces me he encontrado en espacios, en asambleas, donde les pregunto, levanten la mano quienes tienen en su directorio como mínimo un número de teléfono de una autoridad. Nadie, se quedan viendo, les da risa, entonces deben de tener esa prevención.
Bueno, agradecemos a Aurelia Chaverra del Tejido de Salud de la Changuara Kiwi por estarnos acompañando en este espacio de Conversando Libremente. Recuerda que los estuvo acompañando también en presentación del programa Beatriz Cano, y bueno, los invitamos a continuar con nuestra programación. Les deseo una muy bonita tarde.
Aviso a papá.
El tejido de salud de la Changua La Kigüe a través de Radio Payuma presentó Conversando Libremente, un programa para que la comunidad conozca las diversas situaciones en torno a las problemáticas de violencia sexual y así unificar esfuerzos para la lucha en contra de las violencias sexuales. Conversando Libremente.
Gente, no hay nadie igual. Me gusta correr y me gusta saltar.